invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que acompañemos a Paquita Sánchez Galvarro en el Tiflo Encuentro realizado en Argentina. Haremos un hermoso recorrido en el parque temático de Merlo.
Hola, buenos días.
Buen día.
¿Qué tal?
Bien.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, mi nombre es Alberto. Bienvenidos al parque temático.
¡El Alberto!
¡No, yo soy otro! Bueno, tal cual, exactamente. Es el otro Alberto, exactamente. Bueno, a mi izquierda se encuentra Patricia, que va a ser la guía de sitio, que los va a acompañar durante todo el recorrido. Yo también los voy a estar acompañando. Y adelante mío, del otro lado, se encuentra Andrea, que se va a quedar acá adelante en el parque. Así que bueno, los tres somos los que llevamos adelante este lugar. Yo les voy a proponer algo distinto. No sé si escuchan bien.
¿Están? Sí,
bueno, bárbaro. Una propuesta diferente. Porque nos vamos a estar trasladando en el tiempo al año 1550. ¿Sí? Que era cuando vivían los antiguos habitantes en este lugar.
Su abuela.
¿Alguien estuvo en esa época? No, ¿no? Bueno. ¿Alguien conoce algo sobre los antiguos habitantes de este lugar?
No.
¿No? Bueno, muy bien, entonces. Vamos a hacer entonces un viaje en el tiempo. Porque vamos a poder encontrar escenas de caza, agricultura, telar, pictografías. Vamos a poder entrar incluso a las viviendas que tenían los comechingones, que era la etnia aborigen que vivía en esta zona. Y además, aquellos que quieran también van a poder practicar la molienda del maíz, ¿sí? ¿Alguno trabajó en un morterito?
No.
Claro, tal cual. Bueno, algo parecido, pero un poquito más rústico.
Más durito.
Claro, bueno, muy bien. Bueno, les cuento cómo es el lugar. Todo lo que vamos a recorrer va a ser un lugar autóctono. O sea, va a haber muchas especies autóctonas. El lugar es agreste. ¿Sí? Si bien en la zona tenemos muy poca población, lo consideramos agreste porque está armado de esa manera para que ustedes se sientan en esa época. Tenemos muchas plantas aromáticas, árboles autóctonos, y el sendero es muy sencillo de transitar. No tiene ninguna dificultad, tiene 1.5 metros de ancho. A la izquierda del sendero van a encontrar una guía en el piso, ¿sí? Y lo vamos a usar en la mayor parte del recorrido. Yo les voy a decir en qué momento esa guía no está por una cuestión geográfica del lugar.
¿Pero qué es la guía? O sea, ¿cuál es la
una guía? Es una serie de troncos ubicados en el borde del sendero, ¿sí? Para poder tenerlo delimitado. ¿Sí? Claro, eso va a estar a la izquierda de ustedes. Tenemos un día, la verdad que precioso, un día precioso, fresquito. Tenemos un día precioso, fresquito. Imagínense que en esa época, en el año 1550, estaba un poco más frío que en este momento. ¿Sí?
¿No había calefacción?
No había calefacción, ni wifi tampoco. ¿Sí? No había wifi en la zona, no sé si... Claro, no estaba el Alberto, ese es el tema, tal cual, tal cual. Bueno, lo que les decía, tenemos un día muy lindo. A nuestra izquierda, o sea, hacia el este, tenemos las sierras de los Comechingones. ¿Han estado en las sierras ya?
Sí.
Bueno, muy bien. En este momento estamos a 900 metros de altura.
¿Cuánto?
900 metros de altura, sí.
Una aclaración para muchos montones de la zona. El Alberto es el apodo del ex gobernador.
Claro.
Alberto Rodríguez.
Una cosa
hermano de Adolfo.
Claro, hermano de él, que también fue gobernador.
Claro, cualquiera Adolfo.
Presidente, pero todavía. Tal cual. Bueno. Muy bien, les decía entonces que a nuestra izquierda están las sierras de los Comechingones. El norte lo tenemos ubicado atrás nuestro, ¿sí? Y hacia adelante, en la forma que entraron al parque, van a encontrar el sur, que es hacia donde nos vamos a dirigir ahora en un segundito nomás. La zona de Mendoza se encuentra hacia nuestra derecha, que es el Valle del Conlara, que es donde estamos ubicados en este momento. El Valle de Conlara tiene una altura aproximada de entre 800 y 1000 metros de altura, ¿sí? Y es una zona muy, muy llana. Imagínense que en esa época, en 1550, el español que llega a estas tierras, lo que ve es lo que él describe como un mar verde, o sea, un bosque de algarrobos. Lamentablemente ese bosque de algarrobos ya no lo tenemos más. Sí, tenemos, claro, y los que vinieron después también, El algarrobo se usó para el ferrocarril, se usó para leña, el algarrobo, el piquillín, muchas de las especies autóctonas que lamentablemente ya están casi desapareciendo del lugar. Algunas especies vamos a ver en este lugar, vamos a ver algarrobos, piquillines, ya les vamos a indicar en su momento. Bueno, sí les vamos a pedir algunas sencillas pautas para poder manejarnos en el lugar, que es, les vamos a agradecer, por favor no fumar, dado que el área es de alto riesgo de incendio, no sabrán comprender, todo lo que vemos en el lugar tiene paja, tiene mucha vegetación que está seca, porque esta es la época de sequía, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, y yo ahora los voy a dejar con Patricia, ¿sí? Que nos vamos a, ella nos va a explicar sobre cómo vivían los Comechingones. Vamos a hacer, yo voy a ir adelante indicando el sendero. El sendero realmente tiene una forma media rara, como que tiene bastantes curvas, ¿sí? No es un camino recto, pero es muy sencillo de realizar. Como les decía, les pido por favor, sigamos la línea de la izquierda, así nos mantenemos todos juntitos. Muchas gracias y que lo disfruten, ¿sí?
Gracias.
Pueden preguntar, obviamente, sin ningún problema, todo lo que ustedes deseen. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, les doy la bienvenida a todos.
Pero ahora no se te va a oír, ¿no?
Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, hola, yo soy Patricia. Bueno, les pido disculpas un poco por mi voz porque hoy estoy muy congestionada por estos cambios de tiempo, así que si no me escuchan me dicen y trato de hablar un poquito más fuerte para que todos me puedan escuchar. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir hacia adelante. Vamos para allá, vamos para adelante.
Sí.
Ah, sí, para mí es lo mismo.
Sí, viste, entonces prefiero contestar en el momento.
Después nos detenemos en las escenas. Acá hay un leve giro a la derecha.
Sí.
María, acá nomás. ¿Vos dónde vas?
Quedamos acá.
¿Cuántos son en total?
Como 30.
¿Cuál es? 35. Ah, yo pensé que eran menos.
No,
bueno, avancen un poquito más si pueden, así me escuchan todos. Patricia.
Ah, por acá.
Uy, no pasa nada, no pasa nada.
La corteza del chañar es de color verde y se va saliendo, se cae. Y con eso se hace un... Exacto. Y con eso se hace un té, que yo ayer estuve tomando para poder hablar hoy, porque es muy bueno para la parte bronquial. También se hace el arrope con los frutos.
¿Sobre qué? ¿Qué es, Patricia?
No, no, no. Bueno, yo les voy a preguntar también. A ver, de para el frío, así nos arrimamos y tenemos menos frío. Bueno, acá estamos. Bueno, partimos justamente de la pregunta, ¿no? ¿Quiénes fueron los comechingones? Los comechingones fueron los nativos que se encontraron los españoles cuando llegaron acá a la región, del lado de Córdoba y del lado de San Luis, a ambos lados de la sierra de los comechingones. Esto, como decía Alberto, fue en el año 1550. Pero estas tierras están habitadas desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 8.000 años. En principio por grupos de cazadores que andaban por la zona, que con el paso del tiempo se empezaron a mezclar con grupos que venían de otras zonas. Y a partir del año 500 de nuestra era aproximadamente, ellos empezaron a asentar, porque empezaron a conocer cómo se cultivaban las plantas, cómo se domesticaban los animales, también empezaron a conocer el uso de la cerámica, y desde entonces forman este grupo que ahora nosotros llamamos comechingones. Así que vivieron desde el año 500 hasta entrado más o menos en 1800. Acá estamos ante la presencia de un guerrero. Él nos está dando de alguna manera la bienvenida al poblado. Es un hombre joven, delgado, mide alrededor de uno, para las chicas sobre todo, estoy describiendo, mide entre 1,63 a 1,65. Y tiene...
Muy chiquito para mí.
Bueno, pero eso ahora lo vamos a discutir. Y tiene una característica muy particular, que es la que le llamó la atención a los españoles. Tiene barba crecida. Los comechingones usaban barbas crecidas.
¿Por qué se llaman comechingones?
Ahora les cuento. En realidad no sabemos el por qué se dejaban crecer la barba. Seguramente era para protegerse del frío, o también puede ser porque no hayan tenido ningún elemento para poder recortarla. Con respecto a la palabra comechingón, hay muchas teorías. Todavía los historiadores no se ponen de acuerdo con el significado. Nosotros tenemos dos versiones. Una es la versión de los sanavirones. ¿Escucharon hablar alguna vez de los sanavirones?
No.
Bueno, eran los nativos que vivían en la zona central de Córdoba, ahí por donde está la laguna de Mar Chiquita, por ese lado. Bueno, parece que esa gente llamaba a estos de este lado en forma burlona comechingones, porque para ellos eso quería decir algo así como los que viven escondidos en los pozos o en las cuevas. La otra versión es la de los españoles, obviamente. Cuando llegaron los españoles, se quedaron un tiempo viviendo con ellos pacíficamente y después de esto escribieron una crónica. Y en esa crónica contaron que cuando estos iban a la guerra, gritaban la palabra comechingón, como si fuese un grito de guerra. Y los españoles interpretaron que eso quería decir muerte al enemigo o muera, muera. Así que están esas dos versiones.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, les contaba, este es un guerrero. Ellos cuando iban a la guerra se pintaban la cara. Así que el chiste ese de que si las mujeres se pintan la cara para la guerra, es verdad. Bueno, se pintaban la cara en figuras simétricas, en rojo y en negro. ¿Sí? El rojo, a ver, ¿qué podría simbolizar para ellos?
Sangre.
Muy bien, han estudiado. ¿Y el negro?
La muerte. Pero qué bien. Por ahora todos tienen un 10.
¿Y dónde está el guerrero?
A mi derecha está el guerrero, o sea, a tu izquierda.
Pero no se puede tocar.
Sí, ahora vamos a pasar a tocarlo. Una costumbre que tenían los comechingones era la de atacar de noche. ¿Por qué atacaban de noche? Porque confiaban en la protección de la luna, por eso atacaban de noche. No conocieron los metales, así que todas sus armas y herramientas que usaban estaban hechas en piedras. Para eso usaban una piedra que se llama cuarzo. No sé si han escuchado hablar del cuarzo. Bueno, acá yo les voy a ir pasando. El cuarzo puede ser blanco, rosado, azulado. Es muy cristalino, este es azulado.
No.
¿Quiere ver el cuarzo chingón?
Vayan pasándose los cuarzos. Aquí. Esa es azulada. Acá.
Yo paso.
Y esto es cuarcita. Que no llega a ser tan cristalina como el cuarzo. Ellos lo que hacían era golpear con una piedra dura, ¿sí? Eso se llama percusión, y de esa forma modelaban los objetos y también sacaban el filo de las armas. Usaban, bueno, arcos y flechas, lanzas, también usaban hachas hechas en piedra, ¿sí? Bueno, ¿están pasando el cuarzo? Es menos común, pero es muy, más cristalino.
Y el cuarzo
es muy cristalino. Corta como vidrio, ¿no? Cuando uno lo golpea. Bueno, ahora los vamos a... ¿Están pasando el cuarzo?
No, Nali.
Sí. Bueno, ahora se dice que el cuarzo tiene energía, que son piedras energéticas. Bueno, depende para cada uno, ¿no? El que cree. Bueno, las piedras tienen vida, obviamente. Y el, bueno,
el cuarzo rojo.
Yo no te sabría decir. Sí, tiene que ver la cantidad de cuarzo que hay en la sierra con el microclima, porque el cuarzo despide determinados iones que hacen que el clima sea benéfico para la salud.
Perdón, despide determinados iones que hacen que qué?
Que sea benéfico para la salud. O sea, la combinación de la altitud, de los vientos que dejan digamos la humedad del otro lado, y la combinación con esto que estas iones que despiden las piedras que están en la sierra, hace que se forme este microclima de acá de Merlo.
¿Cuarzo azulado? ¿Quién tiene cuarzo azulado?
Acá, Pablo.
Está haciendo la lanza.
¡Ah! Bueno, viene a atacar ya. Acá te lo pasan. Aquí ella la quiere tocar el azulado. Acá. Este es el azulado. No conozco. ¿La del cuarzo? No. Pero esa la tiene que comprar.
¿Aquí se la paso?
Azuladito, no, clarito. Más claro. Ahora van a tocar en indio. Se preparan las chicas entonces. Este parque se inauguró en el año
A ver,
que es un emprendimiento privado, familiar. El dueño es Alberto. No, este Alberto. No, el otro Alberto. No, es aficionado. Ah, sí.
Bueno, todos ya tocaron las piedras.
El azulado.
Una piedra.
Una piedra.
Ahora que tomar el señor
este. Bueno, mientras se está viendo el tema de las piedras, les cuento que en cada una de las escenas la temática sería primero hacer la charla de qué corresponde la escena y después vamos a pasar a la misma. ¿Sí?
Sí.
Ahora vamos a terminar un poco el texto y ya hablar.
Bueno,
Alberto,
estamos con los cuentos. Igual después, cuando terminamos la visita, volvemos.
Tiene puesta la patita encima de la bota.
Sí. Está simpática la perra.
Sí, yo los voy a estar asistiendo para pasar a la escena. El lugarcito es muy chiquito, vamos a pasar de a uno a la escena. Sí, vamos a demorar un ratito, pero esta es la escena más chiquita que tenemos.
Ahora hay mucha gente adelante.
¿Eso para qué manera?
Para ver el señor este,
el cuarto a tu lado.
El guerrero ese.
El guerrero.
Cuarto
no,
ya lo hemos visto.
No, es que hay muchos cuartos.
Ya, pero
que
más.
No, que
son todos iguales, la única cosa es el color.
Guerrero, sí.
¿Qué tiene el cuarzo azulado por ahí? Ya lo pasó. Ya pasaron la cara.
Pero no tiene diferencia con los otros,
salvo
que lo vean.
Se parte mejor, ¿no?
Quizás si quieres también, porque hasta que pasen todos para ver.
Sí, Dios mío.
Sí.
Hola, guapa. Hola, guapetona. Mira, mira. ¿Cuánto es?
No estamos.
Ah. A ver, mira, mira.
No se puede caminar, hay que pasar de una. Pero tenga hasta que pasen toda la gente, es una tontería que tengas eso corriendo.
¿Sabes lo que es una conana? Bueno, una conana es como un mortero. Es como un mortero, pero en vez de ser, de tener, digamos, de ser redondito y de tener el agujero profundo, es más plano, es como si fuese una piedra plana. Y se trabaja con una piedra muy redondita para poder moler los granos. Acá nosotros tenemos una conana que es bastante antigua. Sabemos que es antigua porque el hueco es profundo. Entonces yo los voy a invitar para que... Esto se hizo naturalmente, no es que nadie lo hizo, ¿no? Así ustedes pueden ver la concavidad que tiene la conana. Con esto se tomaba una piedrita redonda, se ponían los granos y se molía. Y así se hacían las harinas. Hay que agacharse un poquitito. Esta sería la conana. Ahí estamos. Vas a tocar ahí el hueco. Eso se hizo naturalmente por el trabajo. Por el trabajo con la otra piedra. Son piedras tipo graníticas. El nombre específico de la piedra se llama acá estoy, acá abajo tenés la conana.
María, este toca la conana, María.
Que se armó de tanto trabajar.
Hasta aquí,
tanto
tocando
molieron que se hizo ese hueco.
Sí,
claro. Es una piedra, acá no tenemos, después lo van a tocar. es una piedra redondita y se trabaja como si fuese un palo de amasar, ¿sí? En vez de golpear como si fuese el mortero, se trabaja como un palo de amasar. Entonces, esa es la diferencia que tiene el mortero con la conana. Conana es una palabra de origen quechua. Conana, C-O-N-A-N-A. Es una palabra de origen quechua. Y quiere decir algo así como bandeja. Acá, mira. Y acá un poquito más para la cantabilidad. Claro, eso se hizo trabajando, moliendo, 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 se fue agujereando. Aquí, acá adelante, yo te agarro la mano.
Pero
hay que agacharse
ya la
un poquito.
Con esa formita.
Esa es la piedra, la van a tomar así la concavidad. Claro, eso se hizo solo de tanto trabajar. Trabajaron mucho.
¿Qué
tengo acá?
¿Esto es original?
Esto es original.
No se encontró.
Se encontró. Como les decía, son piedras graníticas.
¿Allá hay agua?
Sí, tenemos una cascada. Bueno, falta mucho. ¿Querés mirarlo? Mira, yo te cuido que está el perrito. Acá, y vas a tocar ahí el agujero que se hizo de trabajar. Esto, esta concavidad, vos acá la tocas plana, después ahí se te hunde. Eso de tanto trabajar, de tanto moler el grano, se fue horadando y se fue agujereando. Acá es el
chiste.
Vas a tomar la piedra.
Está una piedra como rodillo.
Claro, claro.
Y seguramente le irían rodando sobre los granitos, ¿no?
Sí, porque como te he dicho, no es machacando, sino... dándole alrededor de la piedra, dándole vueltas. Con eso que... se trabaja el grano de maíz, el grano de algarrobo, para poder molerlo.
Se trabaja el maíz, el algarrobo.
¿Qué pasa? Hacer harina.
Y hacer la harina.
La mañana entera. Sí, sí, sí. Esto era, digamos, los objetos del uso cotidiano para que ellos pudieran preparar sus alimentos, ¿no? Y sí, esto se dejaba fijo en el lugar, ¿no? O sea, que se andaba trasladando mucho. También hay morteros que se han encontrado cerca de los arroyos.
Yo
también. Aquí, ahí detenete. Hay que agachar. Y acá vas a tocar la piedra. Esto se llama conana. Si adelantas tu mano vas a ver la conana.
A mí todavía no.
Sí, no. Eso se hizo de trabajar.
Estamos a cero grado, pues...
se molió, que se fue haciendo este hueco naturalmente. Y está bueno, se ve que es muy antiguo porque está... no creo. No tiran químico, no tiran químico nomás. Bueno. Sí, y bueno, ellos trabajaban con el mortero y trabajaban con esto que se llama conana. Y se encontraron mucho, ¿no? Se encuentran. Exactamente, así que imaginen...
De la tecnología que hay y todo, a muchas les gusta el morterito.
Bueno, para mover las especies y demás es otra cosa, porque les saca, digamos, otro extracto, otra fragancia a las especies, ¿no? Entonces, para el que es gourmet, que le gusta cocinar, es muy interesante. En casa yo tengo uno, pero de bronce, que era de mi abuela. El mortero de bronce. Acá en esta zona usaban de piedra. Sí. ¿Querés ver la conana?
Sí, yo no.
Bueno.
¿Qué pasa?
Te doy la mano, te tenés que agachar un poquito.
Ay, no, yo estoy peor que vos.
Este es el la conana, ves que tiene un hueco. No, no, ese hueco se va haciendo en la medida que van trabajando. No es que lo hicieron al hueco. Cuanto más se trabaja, más profundo es el hueco. Y con esto molían los granos, ¿no?
¿Y eso con qué molían?
Con una piedrita redonda, que acá no la tengo. Después ya se las voy a mostrar.
O sea, que en la medida que molía, la propia piedra iba desgastando eso.
Exactamente, por eso pensamos que este tiene mucho tiempo porque es muy hueco, ¿no? Profundo. Pero ustedes imaginen que esa era una tarea que se hacía todos los días para muchas personas cada día. Maíz, algarrobo.
Ya te dije que me voy sin saber quién era quién.
Bueno, a ver cuánto nos falta. Acá, ¿quiere que le muestre? Este, acá, como como yo les conté, los comechingones usaban puntas de flecha hechas en piedra. Esta es de madera íntegra, ¿no? Pero los comechingones eran, tiene una plumita, sí, en la parte de atrás a modo de adorno.
Estoy por detrás de ti.
Agárrame el arco ahí.
Mira, tengo el arco.
Ya vas a perder que
sí,
Falta uno.
¿Eh? Faltan voluntarios acá adelante.
Y acá no.
Y
la gente de Ecuador.
Y acá también.
¡Voluntarios! ¡Falta voluntarios adelante!
¿Por qué este se ve cuando está funcionando?
Sí, está con la luz roja parpadeando, sí.
Ahora está funcionando. Pues ya ves. A ver, ¿alguna diferencia para saber cuándo está?
Es que yo creo que sigue grabando, ¿eh?
Ahora está grabando.
Pero yo creo que ya va grabando otro rato que no lo has parado.
No. Esto es pausa. Esto es pausa. ¿Ves, Norma?
¿Qué?
El Milestone. Ah, bueno, claro, que tú lo conoces de sobra.
Ella lo tiene.
Sí, por eso digo que ella lo conoce de sobra.
¿Pero qué lindo que es ese?
No, nada, no. Tú no
le va a enseñar, para, como hay gente que no lo conocía, pensaba.
Ese con
no,
el
pero, MP3. Que no me
acordaba. Es ese, el Milestone. Bueno, no es la 11, pero no lo ha hecho la 11.
Ah, es suizo.
Es suizo.
Es suizo, pero buenísimo.
¿Y cuánto está? ¿Tenés idea?
Unos 300 euros más.
Es muy caro, pero es muy bueno. Es realmente un aparato muy bueno. Muy pequeñito.
Muy accesible.
Mira,
muy accesible.
Y sirve para muchas cosas.
El TXT, el Doctor.
Tiene lectura de todo tipo de, bueno, de todo tipo, de varios formatos. Tiene alarmas, tiene radio, tiene Daisy, tiene MP3, tiene de todo.
Claro, yo compré el MP3 de que tenías tipo libros,
ajá,
el Sansa.
No, pero ese tiene solo MP3.
Claro, sí. Pero era una diferencia de precios muy grande. Sí. Yo pagué 500 pesos el de acá. Y en su momento yo averigué eran 500 euros el de allá. Disparate lo que
no,
sea.
No, esto está ahora mismo. Bueno, y este, porque es el nuevo, pero el modelo... Chingones. Se organizaban en poblados donde vivían personas que tenían antepasados en común.
Ah,
o sea que todos poclares. Eran parientes.
Tinclanes.
Vivían en la misma tierra y respetaban la orden de un mismo cacique. Este tipo de organización se llama Ainu. ¿Escucharon hablar de esa palabra?
No.
Bueno, los incas también se organizaban así. Con la diferencia de que los incas dependían de un poder central. Acá no había un cacique mayor. Cada poblado tenía su cacique. Lo que hacían entre caciques era ponerse de acuerdo. Dónde cultivaban, dónde cazaban. Y obviamente que los acuerdos no se respetaban y empezaban las guerras entre los poblados. Ellos eran muy peleadores entre comechingones.
El cacique era el más
valiente. Tenía que demostrar que era el más valiente de todos los guerreros. Bueno, los poblados tenían entre 10 a 30 casas como máximo. Ponían las casas en forma de círculo. Buscaban alguna vertiente de agua para poder establecerse.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y cada poblado recibía el apellido del cacique. Yucat, que me preguntaban, que es el nombre del parque, era el nombre de un cacique que vivía cerca de lo que hoy es la ciudad de Río Tercero en Córdoba. El cacique que vivía en Merlo se llamaba Yungulo.
A la pelota.
¿Sí? No, para el nombre de parque. Y ahora yo los voy a invitar. ¿Escucharon? Me voy a invitar a ingresar a la casa. Ellos vivían en unas casas que excavaban en la tierra, ¿sí? Las excavaban como si fuese un sótano. No, los iglús son sobre tierra, ¿no?
Sí.
¿Así?
No, son sobre tierra.
Están excavadas en la tierra, más o menos a una profundidad que va de 60 centímetros al metro 20. Tienen un ingreso de plano inclinado. así que van a tener que bajar por un plano inclinado que más o menos tiene un metro de ancho. Les pido que cuando ingresen, los que miden más de 1,65, bajen la cabeza, porque la altura es
un...
Yo como mido 1,57, no tengo ningún problema con 30.
¡Ey, cállese un poco! ¡Pero qué cosa! ¡Peor que los chicos! ¡Peor que los gurises!
Dentro de la casa, esas casas se llaman casas pozo, ¿sí? Están hechas, bueno, ahora ustedes ya la han tocado, está hecha con palos de algarrobo, palos de quebracho, lo que está en el techo que se puede tocar, las ramitas se llaman jarilla. La jarilla tiene la particularidad de ser fungicida. Y la paja que está en el techo se llama paja del puerto. Dentro de cada casa, ¿saben cuántas personas vivían? A ver, tienen un número. Entre 15 a 20 personas. Más o menos 4 a 5 familias. Todos vivían acá adentro. Y ellos lo que hacían era separar con cuero en los ambientes, como si fuesen divisiones. Bueno, acá estamos ante la presencia, bueno, ustedes ya todos han tocado, ante la presencia de una dama joven, es muy bonita. Los españoles relatan en la crónica que las mujeres comechingonas eran sumamente bellas. Se peinaban siempre de la misma manera, un partido al medio y una trenza muy larga. Usaban vincha, usaban un traje que se llama uncú, que es como una túnica corta. Esta túnica es en escote B, tiene decoración en hilera de caracoles, ellos obtenían estos caracoles por trueque. También encima del uncú usaban una prenda que se llama delantal. Ustedes lo habrán tocado en el guerrero.
Sí,
el delantal en el caso de las mujeres era de lana, en el caso de los hombres era de cuero o de piel de animal.
Estimados amigos, los invito a que esta próxima semana continuemos con este hermoso recorrido por el parque temático de Merlo.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.